Tremenda batalla, tremenda guerra se va a armar en los comentarios, güey, porque seguramente a mucha gente le gustó Guerra Civil del gran genio del séptimo arte, Alex Garland, güey. Miguel, ¿cómo estás?
Muy decepcionado de que no fuera una secuela de Civil War de Marvel.
Sí, yo estaba esperando en qué momento sale Iron Man, en qué momento
Ajá,
sale
y
el
dije, ¿qué
Capitán
pedo?
América,
O
y
sea,
no salió ninguno
me
de los
quedé
dos.
esperando los postcréditos y...
Y no hubo postcréditos. Axel, ¿cómo estás?
Comparto. Yo dije, ¿en qué momento Kirsten Dunst va a decir, ayúdame, Kang, ¿no? Y fue una tremenda decepción. Dije, ah, 24, por fin se está atreviendo a participar con Marvel Studios
Sí,
y...
ya teníamos a Mary Jane y a Pablo
Y
Escobar.
a Pablo Escobar.
Faltaban ahí algunos
Claro.
otros personajes. Vamos a hablar de esta película que por ahí me dijeron que está generando críticas mixtas. Yo la verdad es que a toda la gente de mi entorno veo que la amó y yo no quiero hablar. Yo hoy quiero hacer una huelga de silencio.
Wow.
Yo no quiero comentar absolutamente nada porque cuando hay una película que no me gusta, siento como que fuego en el corazón, Miguel, y me empiezo a alebrestar, como
Sientes que
suelen
la gente
decir.
empieza a afilar sus dedos para empezarte a comentar el cuánto no sabes de cine, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, yo
Escúpelo, Gerardo,
preferiría
escúpelo.
escucharlos ustedes y a partir de lo que ustedes estén diciendo, yo ya configurar, aportar a lo que ustedes
Vas
están
a
diciendo.
vomitar lo que tienes dentro.
Sí, la bilis,
Exacto.
¿no?
Si hay una escena de vómito en esa película y voy a vomitar igual, ¿verdad?
Igual.
Sí, exacto. Miguel, ¿cómo te fue con Guerra Civil?
Bueno, pues debo de comentar que, híjole, no puedo decir que haya disfrutado la película. Honestamente, les estoy siendo muy, me estoy abriendo con ustedes. Hay muchos puntos que me parecen interesantes, ¿no? O sea, honestamente creo que por ahí exploran algunos temillas que creo que se sienten hasta como frescos. O sea, el que pongan a Estados Unidos teniendo una guerra interna y que a veces hasta se sienta como estas películas gringas que hacen sobre conflictos de otros países, ¿no? Como lo hacen con El Salvador, como lo hacen incluso con Corea del Norte, ¿no? Con lo que hacen con nuestro propio país, ¿no? O sea, de repente lo vemos con Estados Unidos y de repente siento que es muy... Como que juega entre esta ambigüedad de lo que está sucediendo porque nunca te dice explícitamente, ah, es que esta guerra civil se debe a tal cosa y desde este año comenzó, o sea, sencillamente como que por ahí hay unos indicios. Me parece que sí está, que sí hay una construcción compleja de lo que sucede, pero esa ambigüedad juega a favor de que no podamos tomar un bando de lo que está ocurriendo dentro de la historia. Me parece que está... Chévere eso en el sentido de que nos está obligando a ver más allá del bien contra el mal, pero se queda corto dentro de eso. O sea, creo que no termina de arrancar o de despegar, ¿no? Con ese tema. Y ese es el motivo por el cual me sentí profundamente insatisfecho cuando terminé la película. Pero aquí el buen Axel.
Sí, la guerra en general, ya lo había comentado antes de empezar a grabar, es un MacGuffin. O sea, la guerra es eso, básicamente. Pero para que tu MacGuffin pueda tener sentido o se pueda justificar, tiene que haber un. Pues sí, una trama, ¿no? Una trama que se justifique con ese MacGuffin. Y mi problema va desde ahí, precisamente. O sea, te la compro porque si tu intención es hablarme del periodismo de guerra, si tu trama va a ir por cómo se forman bandos a partir de, no lo sé, idealismos. Si tienes claro eso, te compro muy bien el MacGuffin. Pero el problema es que no lo hay. Y mi problema con la película es que no lo hay. Y eso se empieza a notar casi a los 10, 15 minutos cuando la premisa es de tenemos que ir a entrevistar al presidente antes de que lo maten. Perdón si es un spoiler, pero pues básicamente es eso, es un road trip a través de Estados Unidos mientras hay una guerra civil, ¿no? Y, a ver, tiene momentos que yo creo que, o bueno, siento que Alex Garland quería poner, ¿no? O sea, era como de, quiero llegar a esto, pero no me importa cómo llego a eso. O sea, quiero poner a un momento con Jesse Plemons que está muy cabrón y lo pongo. Quiero llegar a un momento donde la periodista novata toma su primera foto extraordinaria y la pongo. Pero el cómo llegas a eso es mi principal problema con esta película, porque Por momentos, tal vez la historia sí va encaminada a eso, pero por otros momentos, y son la mayoría, creo yo, si no corríjanme, son mediante decisiones muy, muy tontas. O sea, que muchas veces hasta rompen con el sentido de los personajes que en esencia son periodistas súper experimentados y que han estado la mitad de la guerra y dices, ¿por qué tomas esta decisión si ni yo la tomaría en mi sano juicio? Y que también ahí hubiera sido un tema interesante ver tal vez la frialdad de que tiene que llegar un periodista y por qué las decisiones que toma están basadas en su trabajo tal cual, pero es que ni siquiera se agarran de ahí.
¿Sabes qué creo? Es que hay dos caras del periodismo que está representando, el periodismo bélico. No me atrevería tal vez a mencionar que así suelen ser los periodistas bélicos, porque pues es un mundo que desconozco y creo que desconocemos. Pero creo que sí hay una representación sobre esta parte de la periodista Lee, que es como la más profesional, la más formada, la que hasta tiene una especie como de objetivo entre loable y también entre frío, ¿no? Sobre el fotoperiodismo, sobre tomar la foto, ¿no? Como que dices que estamos en un momento muy importante y tengo que hacerlo, ¿no? Y de repente tenemos a Joe, ¿no? Que es su compañero masculino, que más parece que vive dentro de este mundo porque sufre borderline o algo similar, ¿no?
Sí, o sea, porque está adrenalina,
ajá, ¿no? Porque necesita estar expuesto a situaciones de extremo peligro para sentirse vivo, ¿no? Es lo que pasa. Y justamente dentro de este abanico de personajes que por ahí aparecen, vemos también esas dos, solo están esas dos caras, ¿no? Representadas, o sea, los güeyes que van con todo en la vida, a 1,000 por hora y quieren tomar la foto más cabrona porque están en el momento más caliente del periodismo moderno. Y los experimentados que van con calma y van siguiendo su intuición, ¿no? Y en medio, ¿no? Que me parece que es el personaje cuyo desarrollo no me terminó de convencer, que es Jesse, ¿no? Jesse, la chavita. Que está incursionando justamente como lo mencionaron en el fotoperiodismo, y de repente se ve entre estas dos facciones, ¿no? O sea, creo yo que la película va más hacia el lado del periodismo, o al menos creo que es la donde le podemos dar una lectura muchísimo más acertada, porque si es demasiado ambigua, o no sé cuántas veces tendremos que revisitarla como para poder armar el rompecabezas que por ahí en el fondo existe. Sin embargo, en la parte de fotoperiodismo creo que sí hay un desarrollo en justamente el personaje de Kristen Dunst.
No, y es gracias, ¿no?, a eso que podemos decir que, podemos tomar la iniciativa de decir va más hacia el periodismo. Ajá. Porque es el personaje más desarrollado.
Sí, y mejor actuado. Es que la verdad sí, se aventó una actuación está muy chingona.
Muy fuerte, porque expresa muchísimo. O sea, unos dirían, no está diciendo nada, ¿no? Pero es que lo está actuando. Está actuando, como dicen, la mirada de las 1,000 yardas, güey, ¿sabes?
El conflicto que sucede con este personaje es completamente interno.
Sí,
y así lo va desarrollando.
No sé si hemos dicho algo.
No, yo estoy en huelga. No.
Yo estoy huelgueando.
Sí, no, me están ayudando a cerrar como ciertas cosas. A mí algo que me gustaba es justo el punto de vista, pero creo que, y no sé si a ustedes les pasó, y lo que voy a decir seguramente es ahí donde van a empezar. Pero este güey siempre... A mí se me hizo una película bien tibia, cabrón. O sea, si yo la comparo con otras películas sobre la guerra como Benny Mira, Delem Klim o la propia Salvando Soldado Ryan, se me hace súper tibia, cabrón. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver a los gringos en un contexto moderno, porque tuvieron ellos ya su guerra de secesión, en un contexto moderno darse en la madre, cabrón. Y se aborda con una tibieza tal. Y yo entiendo que lo digo partiendo de un par de sesgos que lo menciona Miguel. Tanto Miguel como yo estudiamos en la FES Acatlán, y en la FES Acatlán era muy cargado a periodismo. Y entonces uno leía sobre Oriana Fallaci, y uno leía sobre Kapuscinski, sobre Robert Capa. Y entonces esa parte del fotoperiodismo, al menos en la cuestión teórica, la tienes un poco cubierta, ¿no? En leyendo las crónicas, leyendo todas estas cuestiones. Y eso lo digo porque también a mí me resuena esto de las decisiones estúpidas. O sea, hay una parte donde se están acercando a la zona caliente Y llega un carro y es un carro de un compa y le dice, ay, me voy a pasar de carro a carro, ¿no? Y la periodista que la vemos que es fría, la vemos que no duerme, ¿no? A mí esta se me hacía una caricaturización, ¿no? Todos están durmiendo y ella no duerme, ella ve los disparos porque ella ve la frialdad y la maldad de la guerra y ella es un personaje completamente de hierro, es una dama de hierro, ¿no? Y al mismo tiempo voltea y es como, ay, no seas estúpido, no, no hagan eso. Y es como, güey, a ver, está en o sea, es una contraposición a lo que llevas presentándome una hora del personaje. Ahí el personaje se frena y a ver, pendejo, párate, vente para acá y vámonos, cabrón. Porque estamos llegando a la zona caliente, porque hay una... Estamos en este momento de ambigüedad, de no sabemos quiénes son buenos, quiénes son malos. Sí. Párate, cabrón. Y no solo eso, sino que la escena la lleva más lejos Alex Garland, ¿no? Que es ahora la morra, ¿no? Que quiere ser la fotoperiodista estrella. Es la que se pasa de un coche al otro, ¿no? Ay, ahora yo me paso, ¿no? Y se me hace como... Fíjate. Tan pendejo, güey. Perdón que lo diga de esta forma. Sí, pero sí, se me hace el planteamiento de la escena... Se me hace tan inverosímil, y lo digo muy real. Yo no sabía si por momento estaba viendo una comedia, cabrón. O sea, digo, esta historia está tratada, se trata de aterrizar en un tono realista. Y había unos momentos comiquísimos, cabrón.
Con los segmentos musicales, güey.
Que yo decía, o sea, aquí se están masacrando y... ¡Eh, yeah! No, el momento musical. Y es como, a ver, güey, tú estás aterrizando tu historia... En un realismo, ¿por qué estás introduciendo música? Entonces, se me hizo como que quería espectacularizar, si existe el adjetivo, la guerra. Incluso hay una parte donde acaban de matar a un cabrón y la niña se para en una bueno, no es niña, la chica está, se para en una pared bien estéril, pintada de colores, ¿no? Y entonces como de todo el tiempo están esas contraposiciones.
Fíjate que...
En donde la guerra es espectacular, la guerra es pop, la guerra es estética, la guerra... Y entonces yo ahí entraba en conflicto. Pensaba, ¿tu tono es uno o es otro? ¿O qué es tu tono?
Ahí tengo... Justamente estuve como pensando y pensando en eso. Porque la forma en que diseña las muertes no son tan... ¿cómo decirlo? No son Rambo, ¿no? O sea, sí hay hay mucha violencia y de repente la violencia es muy desagradable, ¿no? O sea, se siente como las consecuencias en ciertas escenas. No sé, de repente hay un personaje, para no adentrar en spoiler, o intentar no adentrar en spoiler, hay un personaje ahí entrañable que de repente dice, tengo que parar porque... Y no lo quería decir y es que tiene un pinche balazo, ¿no? Entonces...
No querías spoilear, pero ya...
No, que el güey no quería decirlo, ¿no? Y ahí tiene un pinche balazo. Ah.
Sí, sí, no sabemos quién.
Ajá, no sabemos quién, ¿no? Podría ser cualquiera, podría ser tú. Bueno, y está ahí está ahí sufriendo.
En México.
En México. Sí,
México, sí. Decir... Ah, sí, podría ser tú. Oh, espero que
4X.
No. Espero no echarte la sal. No, y... Y, o sea, y ves que, o sea, cómo sufre. Y ahí entonces entra una división. Justamente creo que la película va jugando con esta disyuntiva sobre el fotoperiodismo o sobre la necesidad de documentar. Porque justamente ahí un personaje toma una fotografía y decide eliminarla, ¿no? Posteriormente. Como no nos deja, no nos termina de explicar o no nos quiere explicar con diálogo por qué está tomando esa decisión, ¿no? Pero por ahí como que vamos intuyendo de que está humanizando.
Sí, la dama de hierro tiene, ajá, o sea, que emociones, tiene, ¿no?
Exacto, o sea. Y ahí, ese es como ese punto. Creo que utiliza a sus personajes para representar esas dos partes, ¿no? O sea, esta parte humana, la parte profesional y por ahí como la parte desbordada, ¿no? La parte irracional, por así decirlo. Y que esta chamaca está en medio, ¿no? Bueno, está Jessie, la chicuela de ahí está en medio. Y justo, o sea, creo que esas escenas en donde las estamos visualizando, que toma como esas decisiones tan extrañas, porque toma además una variedad de decisiones muy extrañas y hasta contradictorias entre sí, pero creo que es porque la quiere representar como la chiquilla que está en formación y que está como que yendo para todos lados en lo que adivina cuál es su camino. Y entonces toma esas decisiones que me parecen que son como muy raras.
Es que justo las dos curvas dramáticas están bien obligadas, güey. Están súper forzadas. Pero es por lo que dice Axel. Es como, yo lo veo como estos circuitos deportivos en donde dicen, tú corres de aquí a acá y en esta estación haces lagartijas. Y corres de aquí a acá, nada más que como que Garland fue como de, ah, voy a jugar con los horrores de la guerra y en cada estación va a haber un horror de la guerra diferente. Entonces, en uno vamos a tener el horror de las fosas comunes. Y sí, en otro vamos a tener el horror de los disparos entre gente del mismo país. Y nosotros vamos a tener el horror de aquellos que están siendo sometidos por un grupo paramilitar. Y entonces como de, pues, está padre que la prensa sean estos personajes pivote que te van a permitir llegar a esos conflictos, pero no termina de funcionar porque ellos no evolucionan. Y aquí nada más iba al segundo sesgo, que es lo que dice Miguel. Desafortunadamente vivimos en un país bien violento. O sea, vivimos en uno de los países más violentos del mundo. Me vale más si es top 10, si es top 5. Me vale más el número en el que está. Es un hecho que vivimos en un país hiperviolento, que vivimos en un país en el que cada semana se abre una nueva fosa común, en donde hay decenas, a veces centenas, güey, de osamentas que llevan años ahí. Esta semana que estamos grabando esto, agarraron un cabrón que tenía en su casa decenas de credenciales y demás. Y eso creo que sí te insensibiliza. Yo no sé cómo la están recibiendo los gringos, güey. Pero yo veía y decía, pues, son dos colgados. O sea, ¿no? Como que, ¿a poco eso es ¿a poco eso es el horror de la guerra, no? Y ese es mi segundo sesgo, ¿no? Que yo digo, güey, a mí ver una escena de cierto tipo no me mueve tanto porque desafortunadamente
lo vives
a diario. Es nuestro día a día. Y al mismo tiempo pensaba le hicimos una entrevista a Pedro Valtierra para un documental que hicimos sobre los fotógrafos del terremoto del 85 y del 2017 que están en Zoom F7, que si lo quieren ver, véanlo. Y él nos decía, a propósito de esa escena que mencionas, Miguel, de la foto borrada, él nos decía, nosotros ayudamos más tomando la fotografía que yendo a sacar al niño que está abajo de los escombros. Si a nosotros como fotógrafos, si yo no suelto mi cámara, porque mi cámara es mi herramienta, mi cámara es mi voz, mi cámara es mi arma, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Inclusive esa premisa tan fundamental del fotoperiodismo, aquí la siento bien deslavada, cabrón. O sea, tiene la foto, güey, la foto y la borra. Y es como, pero no se supone, güey, que eso es lo que, eso es tu vehículo de expresión,
ella lo dice
de algún es tu momento, vehículo emocional, es lo que te hace ser. ¿Por qué la borras si es tu arma y tu statement, como dirían los gringos, lo más importante? Incluso esa parte del reflejo del fotoperiodista, que para quien no lo sepa, Zoom F7 así empezó. Empezamos entrevistando fotoperiodistas. Se me hace bien deslavada, cabrón.
¿Sabes por qué creo que sucede esto? Porque la película está hecha con una visión muy occidental y en el sentido de que hay un diálogo que a mí me pareció que retrataba lo que quiere decir la película sobre el desarrollo del personaje de Lee, ¿no? De la protagonista. Que de repente dice, ah, yo que tengo un chingo de años de experiencia, quería como que mi propósito en esta vida de retratar los grandes acontecimientos y horrores de las guerras era decirle a mi país de que no hagan esto, no nos acerquemos a eso. Y entonces a mí me pareció como que era bien evidente de que estaba representando justamente esa visión como muy gringa de ese es el mundo y está allá afuera. Y es horrible porque son unos pinches incivilizados, pendejos, estúpidos, ¿no? Que andan descalzos y se queman con llantas, ¿no? O sea, esa es la visión gringa, ¿no? Y su protagonista tiene esa visión, ¿no? O sea, bajita la mano, dijo algo que me recordó muchísimo, muchísimo a lo que dijeron unos reporteros cuando inició la guerra Ucrania-Rusa, ¿no? Que decían, ay, es que qué cabrón ver a güeros ojos verdes como yo que están sufriendo las cosas que sufrirían unos pinches tercermundistas de mierda, ¿no? O sea, y que de repente dijera, ay, es que no sé cómo medir mis palabras. Y es como, güey, no seas cabrón, estás hablando de seres humanos. ¿Y qué crees? O sea, los horrores de esas guerras de esos pinches tercermundistas tienen una gran influencia de los pinches gringos, ¿no? De los pinches gobernantes gringos. O sea, tiene todo el sentido del mundo que así suceda. El asunto es de que creo yo que lo que hacen con esta protagonista es que cada vez lo sienta más personal, ¿no? O sea, como que se vaya ya sintiendo más personal, pero de cualquier forma, como la película entiende de que la cámara es para retratar, ¿no? A los pinches incivilizados locos, dementes, ¿no? Y como decir, desde una acción hasta punitiva, ¿no? Sí. Decir, miren cómo van a acabar el horror, ¿no? O sea, como asustar a la banda, ¿no?
Sí.
Y no desde esta parte que justamente Valtierra y otros fotoperiodistas que también en Acatlán, me acuerdo uno que hizo un fotoreportaje cabroncísimo de Haití y me acuerdo bien cañón que nos dijo algo que cuando fui por primera vez a Haití no tomé ni una sola foto porque no conocía el país. O sea, yo me di cuenta de que estaba en un error al ir sin haberme documentado, sin haber preguntado. Y dije, entonces aproveché para conocer todo lo que podía con la gente de aquí. o sea, desde una parte menos profesional, si, aquí, si así lo quieren ver, para después investigar chingón qué pedo, qué está sucediendo en Haití, cuáles son los grupos, qué, qué, por qué hacen esto, qué pasa, y luego regresar, y ahora sí, llegar con una cámara, y no solamente armado con la cámara, sino armado con toda la información.
Claro.
Y no solamente para demostrar, ay, mira cómo están quemando a este pobre culero, ¿no?
Claro, no. Y eso es, ahí es donde, donde ya empieza como esto, esta cuestión de algo que dice Axel, muy importante, güey. Si uno se pone a rastrear la premisa, la neta no la encuentras. O sea, dices, ¿esto se trata de una hipotética guerra en Estados Unidos? No. ¿Esto se trata de la vida del fotoperiodista? Más o menos. ¿Esto se trata de un conflicto interno que ella tiene? Pues habrá alguno, ¿no? O sea, tendrá que tener alguno, pero está desdibujada en todo sentido y yo creo que palidece todavía más si se le compara con la ganadora del Oscar a Mejor Documental, 20 días en Mariupol, que justamente 20 días en Mariupol son fotoperiodistas o periodistas que están creando videos, que están mandando a los noticieros de todo el mundo. Y son imágenes que de verdad, tú ves las porque aparte como que Garland te pone las imágenes más fuertes en foto, ¿no? Y uno dice, hermano, eso es un pastelito, güey, de riquísimo, un chocorrol, ¿no? Que me estoy comiendo, a diferencia de lo que ves en 20 días en Mariupol, en donde una de las secuencias más fuertes es el bombardeo a un hospital donde hay mujeres embarazadas. Y llega el fotoperiodista y se mete con su cámara y tú estás viendo la cámara ahí y ves cómo van sacando a las señoras. Ponen la porque aparte de la magia del montaje en 20 días en Mariupol, ¿no? Ponen la toma y de pronto ponen el discurso de Putin diciendo, no, güey, esos son fake news, esos son montajes, son actrices. Y dices, cabrón, yo estoy viendo cuando, desde que cayó el bombazo hasta que sacaron a estas personas de ahí, lo estoy viendo, es el horror de la guerra acá. Está muy edulcorado, la verdad.
Y yo creo que precisamente la premisa de esa, del periodismo, ¿no? De seguir por detrás del hombro de los periodistas, la película, que hasta eso lo iban llevando bien, ¿no? Esta parte de nosotros estamos a través de la morrita de esta Kelly Spaney y vamos viendo, ¿no? Vamos aprendiendo, porque como dice Miguel, creo que ninguno aquí sabe muy bien cómo funciona ese pedo. Pero de repente llegamos al tercer acto, donde vale madres eso. Pasa justamente eso, donde hay una batalla muy grande que se da en Washington. Y ya es súper estadounidense ese pedo, ¿no? De que los helicópteros bajan, el misil, vamos a ver un monumento destruirse. Y es ahí donde empieza lo inverosímil. Es de, ¿qué me importa? ¿Que la ciudad se destruya o que las personas que vivían en esa ciudad sufran el momento? ¿O que los soldados se sientan, ¿cómo se dice? Acorralados tal vez hacia su misma ciudad. Porque esa parte es bien importante y que en el documental queda muy claro. La deshumanización de una ciudad, güey. La ciudad no es ciudad sin personas. Sí. Y cómo la guerra impacta en una ciudad es un tema vital. Es complejo entender lo que es atacar una ciudad. Sí. Y yo creo que cuando llegamos al tercer acto es donde vale madres completamente todo lo que pudiéramos haber tenido en la cabeza como de por aquí va la película, porque ahí ya, no les importa. Ya es, vamos por el presidente.
Sí, se vuelve un tema de íconos, ¿no?
Sí, o sea, exacto.
Los militares, la presa es el presidente, pero están desmadrando edificios, están desmadrando... Y tú no ves... Algo que tiene 20 días en Mariupol muy cabrón es que justamente lleva una cronología desde el... Oigan, hay que irnos porque van a venir los madrazos a el... Ya se destrozó todo Mariupol. Y lo que tiene muy cabrón, que a mí me sorprendía mucho, es cómo te callejea, ¿no? O sea, cómo entran, bajan las escaleras y entran al refugio y está una señora con su perro, otra con dos gatos, una con sus dos hijos y su hermana, y están llorando y dices, güey, arriba hay un tanque ruso, cabrón, que está por ahí y lo escuchas y escuchas las explosiones y los disparos. La verdad es que si tú quieres ver la guerra y te vas a pantalleta, ves Guerra Civil. Pero si tienes el estómago, porque 20 días en Mariupol, si algo es que es muy fuerte. Pues si tienes el estómago, ves 20 días en Mariupol. Entonces, cuando haces esa comparativa, que yo entiendo que una es documental y una es además es una posibilidad, es una ficción y demás. Pero es un poco eso en donde me quedo, como que terminó y me quedé como... ¿Y? O sea, ni me gustó, ni me molestó, ni... ¿Y? ¿No? O sea, te quedas como con esa indiferencia de... ¿Y luego?
Es que fíjate que... Sí, o sea, tiene mucho sentido lo que mencionan. O sea, porque en entrevistas Alex...
Garland, sí.
Garland. Alex Garland.
El buen Alex.
El buen Alex. Pues comenta, no, es que yo le subí mucho a los sonidos de los balazos para que no fuera cómodo para el espectador. Y dije, ah, pues es verdad. O sea, Gauri, qué buena onda. Porque la banda... pues ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, disparos de películas de acción así como pa, 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 qué padre. Y dice, no, aquí te diría que la gente pues espantara y todo eso. Sin embargo, es verdad que termina siendo hasta un recurso fácil, ¿no? Porque dices, pues sí tienes esto, sí, las escenas son brutales, ¿no? O sea, porque, bueno, sí hay muertes feas, pero también como que se va nada más como por lo sencillo, ¿no? O sea, como que dice, ah, es que este güey no solamente está colgado, sino todavía sigue vivo, ¿no? Y pierde la sutileza de los horrores de una verdadera guerra, ¿no? Hay un documental ahorita que estabas mencionando que se llama de padres e hijos, ¿no? Sobre un padre de familia que es yihadista, ¿no? Y es tal cual, se metió 2 años el documentalista, Tal Alderki, creo que se llama, se metió a su casa y se puso a grabar su vida diaria. No nos muestran, o sea, sí nos muestran un momento que está disparando, no nos muestran el resultado, en un momento sufre un accidente este señor, no nos muestra el accidente que sufre con una mina, nos muestran las consecuencias, nos muestran a su familia llorando, nos muestran a su familia convencida de que el 9-11 fue una cosa maravillosa y cómo hablan de ello y no solamente que, como salen las noticias de que están festejando, están hablando de ello, ¿no? Se sientan en la mesa a hablar del tema, lo humaniza, no se acerca y nos es bien duro porque está hablando de cosas horrorosas, pero también de repente se pone a jugar con su hijo de una forma maravillosa, no tan amorosa, y después es que es un humano. Sí. O sea, esas son las sutilezas que dices, es que ese es el horror de la guerra,
sí,
de que están perdiendo esa humanidad o que en cualquier momento ese niño puede perder a su padre porque o pisa una mina o porque le alcanza una bala o ese niño se va a meter a un campo de yihadistas.
Sí, sí, y eso es lo que hace muy bien 20 hace Mariupol, los sonidos que están alrededor. O sea, hay una imagen y una secuencia de la película que es muy tensa, donde ellos están en el hospital y suben a varios pisos, se asoman por la ventana y tú ves enfrente los tanques, ¿no? Y ves el tanque ruso cómo se va por ahí, luego sale otro y empieza a voltear el tanque y tú dices, ya los vieron, van a disparar. No disparan, pero de pronto bajan y dicen, es que están cerca, ¿no? Y ese, cada vez están más cerca, es que ya están sitiando, es que hay filas humanas y abran por favor el camino. Y todo eso que no es lo explícito también te deja con esa sensación de dolor. Y acá, reitero, como que todo se siente por espacios, por lugares, ¿no? O sea, como que hay una guerra por ahí y de hecho llegan a este pueblito donde no hay guerra, ¿no? Y dicen, ah, es que aquí no hay guerra, pero sí hay guerra. Pero entonces, como que no es sutil, pero sí, pero quiere, pero no, pero te va a enseñar. Pero cada vez que te enseña, lo suaviza, ya sea con música o con algún recurso efectista.
Y es que se remarca con el tono perfectamente, porque me acuerdo, hay una parte donde se da la primera foto de esta periodista joven y termina ese momento que, pues, como es que es, Miguel dijiste algo bien importante, pues es que matan gente, güey. O sea, ya por el simple hecho de matar gente debería de ser duro por condición humana que compartimos todos, ¿no? Pero matan gente y todo esto, y de repente en este sentido de no ser tan sutil, de no entender tal vez bien cómo está el tono, muestran al periodista riéndose con uno de los atacantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah, los acaban de fusilar! ¡Ja, ja, ja! O sea, ya no entiendes hacia dónde quiere ir este Alex, porque es de, ok, ¿quieres mostrar frialdad? Me funciona bien con Kristen Doss, me funciona muy bien con ella. No me tienes que mostrar al periodista riéndose mientras están fusilando a alguien. Es como de, ¿qué clase de tono entonces me estás tratando de manejar? Porque entonces yo no lo entiendo ahí.
Y luego de eso corta, viene una secuencia en cámara lenta.
En cámara lenta, una, claro, escena en cámara lenta.
Entonces, eso es lo que a mí me mosqueaba, que cada vez que mostraba la violencia, recurría a algún efecto, ¿no? Algún recurso efectista como las fotos, la música, la cámara lenta, como para hacer más espectacular lo que estábamos viendo, cuando ya es espectacular por sí solo.
Por sí solo.
Sí, no sé si sea como una respuesta provocadora al hecho de que dice, ah, estas películas de bélicas ponen como esas escenas y ponen una música triunfal, pero no te muestran lo visceral, ¿no? Y aquí le muestra lo visceral y entonces para que sea como, no sé si ese es el motivo, o sea, para que sea como contradictorio lo que estamos viendo a lo que estamos escuchando o incluso con ciertos estilos que continúan después. Porque se siente hasta burdo, ¿no? O sea, creo, a mí me parece que se siente burdo. Estaba bien chistoso el que había leído una crítica, creo que en Variety, y decía, no, es que se parece mucho a Children of Men, ¿no? No. Y yo cuando, o sea, yo leí esa crítica antes de ver la película y dije, bueno, pues igual está chingón, ¿no? Vamos a ver. Y de repente sale la primera explosión, ¿no? O sea, es cagado porque ambas películas inician con una explosión, ¿no? Esto no es un spoiler porque sale en los primeros 5 minutos de la película, así como en Children of Men. La verdad es que la secuencia de Children of Men, esa explosión, está cabroncísima, ¿no? Está brutal, o sea, y te deja en claro cuál es el tono de la película, ¿no? Y con una sensación como de vacío bastante poderosa. Y en esta, vas a una explosión y necesita huevo hacer un montón de cortes para... explota y vuela el personaje y cae y se desparrama y alguien queda gritando así, ¡Dios! O sea, sí, es horrorosa, pero es como de huevo, vamos a hacerlo lo más explícito posible. Y creo que ahí es en donde digo, no se acerca al chile, no.
Es que yo creo que ahí es donde volvemos a lo mismo. Como que quería meter estos momentos, como que él quería hacerlo y no le importó cómo llegaba a eso.
Sí. Eso es lo que yo sentí cuando terminó, como... tenía esa necesidad de mostrarte los horrores en distintas etapas y todas las cosas que suceden en una guerra en Estados Unidos, pero sacrifica a sus personajes, sacrifica... O sea, incluso la decisión final que hace la protagonista se me hace una decisión bien inverosímil. Ajá. El recurso con el que lo plasma es un recurso efectista, no funciona, es espectacular. Sí, no,
y hasta cae dentro de la misma película.
Entonces, es como... entiendo el ejercicio, es más un ejercicio... interesantísimo más por... Y creo que por ahí va también a mucha gente que la está aplaudiendo porque es como de... oh, en este contexto de polarización política, de división y de guerra civil, es una película necesaria, ¿no? Y es como... creo que ese contexto, que es un fenómeno post, ¿no?, cinematográfico, está aportando más a lo que la película por sí misma te está dando. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran ejercicio de decir qué pasaría si... what if... pero en ese what if se me queda cortísimo.
Sí, no, de hecho, o sea, creo, como idea está padre, ¿no? O sea, en ese ejercicio, lo que ya en la ejecución, pues sí se queda como muy a medias. Y fíjate que esta palabra con la que le llamas, tibieza, no creo que le queda muy bien porque de alguna forma es una película envuelta en esta paranoia de los tibios.
Exactamente.
¿Sabes? O sea, sí, o sea, es la paranoia de los tibios.
Es la paranoia de los tibios, sí.
Porque es como de, no, es que ya viste... ¿cómo están estos güeyes? ¿Y cómo están estos güeyes?
¡Vamos a hacer Venezuela!
¡Ajá, no! En un momento ya se levantan en armas y va a ser así, así, así. Es como, güey, espérate y no puedes tampoco ignorar que cada grupo tiene sus propias divisiones, ¿no? Incluso hasta son como muy, muy distintas. Y por ahí más o menos como que lo quiere abordar con Jesse Plemons. Bueno, el personaje de Jesse Plemons, que su personaje... pues que ese güey actúa chido, ¿no? Sí. Y bueno, entra este güey y dices, ah, claro, o sea, no sabemos en qué grupo está de estos güeyes, pero probablemente sea una de las alas más radicales. De eso me queda perfectamente claro. Y es que dentro de esos grupos, incluso dentro de esos pinches locos radicales, hay también segmentos, ¿no? O sea, están bien son bien rancios, son bien raros. Y es cuando dices, bueno, es que la forma en que actúan estos güeyes, sí te lo puedo creer. La forma en que actúan los otros güeyes, me gustaría que, pues sí, pues me lo explicaras un poco más. O sea, porque tienen el cabello de colores por alguna razón. Y están actuando ya... Son los woke y... y así funciona, o sea, estás muy seguro. O sea, por favor, explícate, ¿no? O sea, explica tu maqueta, jovencito, ¿no?
Sí. No sé si haya más que agregar. El Tocayo, ¿cómo vamos de tiempo, Tocayo, para saber que está produciendo este podcast? Y sí, ya estamos acercándonos a ese final. Pues de una vez, yo conclusiones es reitero esto, o sea, ni fu ni fa, ¿no? Como que me deja una sensación de... pues está bien, tapa la idea, la ejecución ahí medio desdibujada, medio tibia, como que no hay para dónde. Creo que hay otras películas que hablan sobre estos mismos temas que son pues infinitamente superiores. Yo les recomendaría que si les gustó Guerra Civil y si tienen el estómago y si tienen las ganas y si están felices ese día porque los va a dejar muy mal, créanme que los va a dejar muy mal, vean 20 días en Mariupol. Que es de verdad es durísimo y es inconcebible que sigamos viviendo estas cosas en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, estas cosas que uno no se explica cómo siguen sucediendo, como ejercicio y como idea de algo que podría suceder en Estados Unidos, Se me hace que es una gran idea, pero con una ejecución medio extraña. Axel, conclusiones. ¿Y dónde te pueden seguir de una vez?
Seguir, claro, de una vez, ¿no? sí, me da un poco de tristeza porque precisamente hablaban de esta escena con Jesse Plemons, que a mí se me hace la mejor de la película.
Como que si toda la película está en ese tono, tienes una obra maestra.
A eso voy. O sea, esa escena es tan buena, pero de verdad tan buena, cruda, sí, con actuaciones que te crees, güey, con acciones que te crees también, con un significado todavía más profundo, como dices, estos segmentos de dentro de la misma guerra que se dan y que son reales, así pasan. Y no, solo fueron 10 minutos de eso y me da una tristeza que no hubiera sido así toda la película. Pero bueno, no se molesten con nosotros, él fue el que habló mal de esta película. Síganme en Axel Darío 21 en Twitter y en Axel Chalico 2 en Instagram.
Miguel, conclusiones y dónde te pueden seguir.
Conclusiones, bueno, pues totalmente de acuerdo con los cierres de ustedes dos. Yo nada más quiero quedarme con que justamente es la paranoia de los tibios, pinches tibios.
Esa es el título del video, güey. Sí, Guerra Civil, la paranoia de los tibios, ahí para que el tocayo lo tome en cuenta.
Y si se enojan porque, ay, ¿cómo no les gustó? Porque son los pinches tibios.
Porque si no te gustó, tal vez tú seas el tibio.
Tú eres el tibio. No es cierto. Igual ahí déjanos tus comentarios sin ser tibio, así de a mí sí me gustó, no, y no lo mejor del pinche mundo.
Miguel ya nos puso mal en Instagram. Y ahora aquí, Dios.
Pero de forma respetuosa, o sea.
Sí, de forma respetuosa, güey. Tampoco se va. Porque además YouTube tiende a censurar palabras altisonantes. No, o sea, entonces, cuiden su vocabulario a la hora de dar sus opiniones de este podcast, que seguramente serán muy floridas. Pero bueno.
Ya nada más Así una pequeña recomendación de película, además de Padres e Hijos y el documental que recomendó Gerardo. Un Día Más con Vida, de una película animada justamente de Richard Kapuscinski. Y creo que responde de una forma más interesante este tema del fotoperiodismo. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como maps-2208, en Twitter como @portalmike, que también tengo que volver a publicar ahí algún día, y en Letterboxd como Miguel Portal. El buen tocayo va a dejar sus redes sociales por aquí.
Sí, ya se llama Gerardo. Que luego el tocayo pone textos así medio con Comic Sans, una tipografía bien rara.
Que no se alcanza a leer. Mira,
que no se alcanza a leer.
Te cedo mi espacio aquí para que lo pongas en mi cara, porque yo estoy seguro que ahí sí se va a poder leer.
Sí, toca yo agarrar la peor. ¿Cuál es la peor tipografía? Esa, ¿no? Ahí no se ve.
Algo muy delgadita y con un grosor negro para que tampoco se vea.
Entonces ahí toca yo pondrá sus redes. Que nos sigan en Instagram, Cine para Todos, OF, que ya vamos a llegar a 1,250 seguidores. Y a mí en Letterboxd, Jera-Herrera. No les voy a dar Twitter porque ahí la gente se pone muy violenta y seguramente ya lo estarán en los comentarios. Y pues nada, como siempre, un placer, un gusto hablar de esta película maravillosa.
Sin tibieza.
Sin tibieza, güey, exactamente. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Bye.